Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra emisión número 89 de Generación Abierta en Radio. Como sabés, este es un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación, y te vamos a acompañar a partir de este momento hasta las 16 horas. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, anota. Llamás al 5031-9803 o al 5031-9804. También podés hacerlo por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, podés hacerlo llamando al 15314-75-517 o vía correo electrónico. Bueno, pese a la lluvia, estamos todos, ¿no, Nora? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos todos, una noche preciosa, una tarde preciosa, no es una noche, ya me estoy anticipando, no, una tarde preciosa.
Una tarde preciosa, con Ricardo puntual también, ¿qué tal, Ricardo?
Sí, más que puntual hoy.
Sí, hoy llegaste antes,
A pesar de la tarde desapacible y la lluvia.
Exacto, pero bueno, a veces la tarde desapacible justamente nos movilizan, ¿no?
Y de alguna manera invitan un poco a la reflexión y a la buena música.
Exactamente. Bueno, tenemos un programa nutrido y vamos a comenzar con alguien muy especial que en algún momento dijo estas palabras.
A ver.
Todo lo que nos rodea es falso e irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas que nos imbuyeron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentaban y las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que los textos aseguran. Todo lo material, todo lo venal, transmisible o reproductivo. ¿Es extranjero o está sometido a la hegemonía financiera extranjera? ¿Quién dijo estas palabras?
¿Quién dijo estas palabras?
Silencio. RSO, hoy se cumplen 50 años del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz. Ingeniero, agrimensor, había nacido en Paraná, autor de varios libros, folletos y gran cantidad de artículos periodísticos. Sin embargo, lo destacable, más allá de todas estas cuestiones en Scalabrini Ortiz, es su posición, ¿no? Su posición frente a la vida y frente a la sociedad a la cual le tocó vivir, ¿no? Lo cual le generó, por un lado, ciertos reconocimientos, porque es un hombre que sus obras han sido reconocidas, premiadas, pero también cierto silenciamiento, ¿no? El silenciamiento de la prensa oficial, expresado por editoriales cultas que de pronto, bueno, a lo mejor traducían justamente a economistas de otros países, en la cual entraba en colisión justamente con el pensamiento de Raúl Scalabrini Ortiz. Un hombre crítico de la sociedad, junto con todo un grupo de gente, ¿no?, que iremos nombrando ahora, que tienen que ver con un momento muy particular de nuestra historia. Scalabrini, cuando llega a Buenos Aires, con una de las primeras personas que toma contacto es con Macedonio Fernández. Posteriormente se vincula con Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal. Y en 1923 publica La Manga, que es un libro de cuentos. Al año siguiente, a raíz de esta vinculación con Marechal y con Jorge Luis Borges, ya se vincula más directamente con todo el grupo que conformó Martín Fierro, esa revista que dirigida por Evar Méndez, en la cual estaban los citados, Borges, y también todo un grupo de gente que hoy uno los mira y cita sus nombres, dice, qué personajes, ¿no? Tan solo por nombrar algunos, Conrado Nalle-Roslo, Raúl y Enrique González Tuñón, Luis Cané, Ricardo Guiralde, Xux Solar, Nora Lange, Jacobo Figman, porque Jacobo también estuvo un tiempo con el grupo Martín Fierro. Que pasa que, bueno, él a raíz, después de la enfermedad que tenía, bueno, lo internaban, salía, pero estuvo también sus primeros momentos. Ulises Petit de Murat y el propio Scalabrini Ortiz. Ahora, ¿qué ocurre? La vinculación de Scalabrini tiene que ver con una cuestión de afinidad literaria, cultural, pero se produce un hecho importante a nivel mundial. 1929-1930 se derrumba la bolsa en Wall Street, se desencadena una crisis mundial y a partir de ahí la vida de Raúl Scalabrini Ortiz toma un vuelco. ¿Y por qué toma este vuelco? Porque empieza a preocuparse por cuestiones que ya, digamos, dejan de ser eminentemente literarias para transformarse en temas que, por un lado, rozan la economía, por un lado, rozan lo que justamente estábamos hablando al principio, esta posición de él frente a ciertos posicionamientos. Entonces, bueno, por un lado, él se vincula en algún momento con el Grupo Forja, lo integra. El Grupo Forja era un desprendimiento de la Unión Cívica Radical, en la cual la integraban, fíjense ustedes, Arturo Jaureche, Gabriel del Mazo, Luis de Lepiane, Homero Manzi, Julio Darío Alessandro y otros. ¿Qué decían ellos? Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Bueno, y los forjistas...
Parece que nada ha cambiado.
Claro, justamente algunos de los autores, ¿no? Como Norberto Galasso, que a quien de quien sugerimos, aquellos que quieran tomar contacto, él toma mucho el tema de Scalabrini Ortiz y de aquel pensamiento de muchas de estas personas, ¿no? De aquella época, dice como que permanece muy vigente, ¿no? Aquello, porque en realidad uno se pone a analizar la historia y, bueno, sigue vigente. Por último, citar que la obra considerada como más importante de Scalabrini Ortiz es El hombre que está solo y espera. Yo recuerdo haberlo leído cuando tenía 16 años. Me pareció una maravilla, ¿no? ¿Qué decía el mismo autor de El hombre que está solo y espera? Yo realzaba en mi libro las virtudes de la muchedumbre criolla y demostraba que su valoración no debía emprenderse de acuerdo a las reglas y cánones europeos. Daba una base realista a la tesis esencial de la argentinidad y sentaba la tesis de que nuestra política no es más que la lucha entre el espíritu de la tierra, amplio, generoso, henchido de aspiraciones aún inconcretas, y el capital extranjero que intenta constantemente someterla y juzgarla. Raúl Scalabrini Ortiz falleció un 30 de mayo, hace exactamente 50 años, a los 61 años. Y es nuestro primer nombre de estos editoriales que inauguramos en Generación Abierta en Radio. Adelante, Nora.
Bueno, muy interesante lo que estuviste comentando. Hoy dijimos que teníamos un invitado especial.
Totalmente.
Ah, bueno. Se llama Pablo Moretti, amigo de la casa, amigo nuestro. Actor, director, dramaturgo, investigador, productor y docente. Sus últimos trabajos en teatro fueron Invasión y Reconquista, basada en una investigación histórico-musical sobre las invasiones inglesas y el día que imprevistamente cambió el curso de la representación, una obra histórica, ficción con música sobre los acontecimientos que van desde la noche del 23 a la madrugada del 24 de marzo de 1976. Queríamos empezar a dialogar con Pablo y preguntarle un poco cómo surge su vocación por lo artístico, por todo el recorrido que ha hecho desde hace tantos años. Bueno, es una forma de decir, Pablo, no tantos, pero bueno, hay experiencia detrás.
Sí, son muchos años. En realidad voy a cumplir 51 de teatro. Bueno, ¿cómo surge mi vocación? En realidad, desde muy chico yo veía mucho cine. Ya un poquito más grande veía mucho teatro, ópera, y me fascinaba lo que veía. Cuando llega el momento de decidir una vocación, una carrera, yo me había inclinado por abogacía, porque me parecía, por lo que yo veía en las películas, que esas defensas, poniendo el cuerpo de los actores, ¿no? Poniendo el cuerpo, defendiendo una causa, me parecía fantástica. Pero me entero, cuando empiezo con los trámites, que no, que acá no había juicio oral y que todo era una cuestión de papeleo y de qué sé yo. Entonces me desinteresó realmente y dije, ¿dónde puedo yo poner el cuerpo para decir algunas cosas en las que creo? Entonces ese fue el camino al teatro. Porque en el teatro uno pone el cuerpo para decir algo que en principio siempre era de otros grandes autores, por supuesto, y uno se consustanciaba de eso y ponía el cuerpo y decía, bueno, tales verdades que este señor escribió, yo las hago mías y las expreso y las comunico. Ese fue el comienzo.
Qué interesante, Pablo. Nunca me lo hubiese imaginado, ¿no? Desde la abogacía, poner el cuerpo en el teatro y decir lo que uno piensa o actuar de aquello de acuerdo a nuestra ideología. Bueno, podemos seguir charlando un poquito más sobre el tema acerca de la obra de teatro que hiciste, que es una obra histórica, Invasión y Reconquista.
Sí.
¿Cómo surge un tema como ese, que en realidad también trabajas lo histórico? No es un tema que esté tan valorizado, me parece, o no se profundice tanto en la escuela, ¿no?
No, no, es así. Bueno, creo que fue uno de los puntos de interés, un acontecimiento tan importante y tan dejado de lado. Pero esto tiene toda una historia anterior. Yo ya había experimentado hacía muchos años con lo que se llamó Historia Viva. Cuando estaba Félix Luna en la Secretaría de Cultura, le presenté un proyecto que él aceptó encantado y que consistía en recabar, investigar sobre acontecimientos que habían ocurrido, históricos, desde, digamos, la cotidianeidad, la gente común y corriente, cómo habían vivido la caída de Perón, el advenimiento de Frondizi, etcétera, los azules y colorados, todas las cuestiones, cómo ellos habían recibido esas cuestiones.
Claro.
Entonces, fue un trabajo muy arduo, muy interesante, donde se grabaron horas y horas y horas de testimonios, y allí surgieron dos obras en ese momento. Una se llamó Vecino Vitalicio, y la otra se llamó Los que quedamos. Entonces, a mí me pareció tan interesante lo que decía la gente, cómo había sentido, cómo veían esos acontecimientos. Bueno, entonces me aboqué a eso y fue muy satisfactorio. Y bueno, después, cuando llega el tema de Invasión y Reconquista, me pareció un tema poco tratado en el cine, muy poco. Acá nosotros nos cuidamos mucho de encarar temas históricos. Tenemos mucho prurito, mucho cuidado. Y empecé una investigación que me resultó tan interesante porque, tomando bibliografía textual de cosas que se dijeron en el momento, eran desopilantes. Yo decía, ¿cómo puede ser? Bueno, como ahora, si alguien dentro de 20, 30 años toma los discursos de la gente que está en el poder, puede decir, esto es una parodia, un chiste, una comedieta. Bueno, en aquella época ocurría lo mismo, es nuestra prehistoria y así seguimos involucrados en el tema. Me pareció que era interesante rescatar todos esos acontecimientos, esos diálogos, esas circunstancias que, por supuesto, que no se ven en la escuela, ni se ven en las películas, ni se veían en ningún lado, y dije, las voy a traer y las voy a mostrar al público. Y con respecto a la música, bueno, me pareció que, de todas maneras, como la investigación era muy ardua, digo, si condimentamos con música, esto va a ser mucho más digerible, la gente lo va a aceptar más, y así fue, la gente estaba encantada con los números musicales.
La letra y la música, digamos, todo fue obra tuya.
La letra. La música, tuve una idea que me pareció interesante, que fue tomar, no la música de la época, que en la época prácticamente no había música autóctona, sino que eran los minués y la música de España. Me pareció un poco aburrido, que no iba a dar un condimento de alegría, de divertimento, de entretenimiento. Entonces tomé la música con referencia a los 40, que es una música muy especial, y que tenía que ver, evidentemente, con una situación parecida entre comillas, porque era el advenimiento de cuestiones dictatoriales, que acá, bueno, ocurría eso, la cuestión monárquica. Entonces, me pareció interesante
Como un paralelo. Como un paralelo.
Como un paralelo. Y la letra, por supuesto, tenía que ver con la historia y demás. Y creo que fue una experiencia muy válida.
Bueno, continuamos, Pablo, luego.
Sí, cómo no.
Sí, recordamos que estamos conversando con Pablo Moretti, dramaturgo, actor, autor, y es un gusto realmente escucharte hablar. Ahora tenemos en línea, creo, a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Bueno, hoy quería comentar un poquito el homenaje que se le realizó tanto a Rómulo Machó como Felipe Noé y Alejandro Puente en Arteba.
Qué buen reconocimiento, ¿no? Estos tres grandes artistas.
Que es un muy buen reconocimiento. Además estuvo patrocinado por el Museo Sibori, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Bueno, sabemos que Noé y Machó son artistas de muy importante trayectoria, con premios internacionales, con grandes exposiciones en el país y en el exterior. Machó ha transitado un poco la historia del arte desde la figuración hacia la abstracción y viceversa, siempre con una obra muy sorprendente, y en la que en realidad un poco el juego que él hizo a través de la memoria operó en muchas oportunidades como protagonista de su obra.
Uh-huh.
Noé, bueno, un artista con 50 años de trayectoria dedicado al arte, con importante compromiso social, un artista con una imagen casi neoexpresionista, una innovación muy fuerte en sus producciones estéticas para los años 60, y algo muy importante es que hoy nos está representando en la Bienal de Venecia, que se inaugura dentro de muy poquito tiempo, dentro de unos días.
Muy bien, sí, lo he leído.
Sí, además, bueno, sabemos que Noé es también un importante teórico, tiene unos cuantos libros escritos.
Sí, uno de ellos que se llama Antiestética, ¿no?
Que es una maravilla. Se llama Antiestética, otro Una sociedad colonial avanzada, otro A Oriente por Occidente, y otros en autoría con otros escritores. Y bueno, y Puente, ¿te acordás, Luis, que hace muy poco le hicimos un reconocimiento muy importante en una nota que Adriana Laurenzi hace para Generación Abierta?
En la revista, exactamente.
Una obra muy especial con lo que Aldo Pellegrini alguna vez denominó la geometría sensible, de una obra muy relacionada con todo lo americano, con los pueblos andinos y mesoamericanos, y responde a una imagen muy particular en la que la huella de las pinceladas compatibilizan con la geometría. Por eso hablamos de la geometría sensible, ¿no? Esto lo resume muy bien Adriana Laurenzi en la nota que hizo para Generación Abierta. Realmente me parece que es un muy buen homenaje que se le ha hecho en un lugar donde, bueno, circula de pronto tanta gente, y además donde se ha destinado un espacio a los jóvenes artistas. Entonces es me parece que es más que importante que los jóvenes artistas tengan como referentes en su
claro,
en el homenaje
estos grandes maestros,
a
¿no?
estos grandes maestros que fueron construyendo y siguen construyendo nuestra historia del arte, ¿no? Nuestra legítima historia del arte.
Sí. Bueno, bárbaro, Adriana, me parece muy bueno que te hayas encargado hoy de recordar justamente este reconocimiento a estos maestros. Muchas gracias y nos reencontramos el próximo sábado.
Bueno, muy bien.
Que sigas
gracias.
Muy bien, ¿eh?
Saludos.
Hasta luego. Bueno, seguimos acá en el estudio y ahora vamos a ir a Ricardo con su música.
Así es. Hoy vamos a escuchar y hablar un poquito sobre uno de los grandes pianistas de la década del 40, básicamente del 50, que fue Nat King Cole. Nat King Cole es un pianista que después fue más conocido por otro tipo de cosas como cantante, básicamente, a pesar de que él decía que no le gustaba, que se avergonzaba, inclusive llegó a decir en algún momento, de su calidad de cantante y que nunca le gustó cómo cantaba. Pero evidentemente el público, básicamente, primero cantando canciones típicas del music hall y también del jazz, obviamente el público lo aceptó, y después cantando en castellano en obras en lo personal de dudosa calidad, no las obras en sí, sino la interpretación de Cole, por cuanto Cole no sabía absolutamente nada de castellano y cantaba totalmente en fonética. Por lo tanto, yo pienso que mal se puede interpretar algo que no se sabe qué es lo que se está...
Claro, ahí bajaba el nivel de calidad, ¿no?
Es una opinión personal, ¿no? Pero creo que tiene algún fundamento. Lo que es interesante de Cole es, independientemente de su calidad musical en general, es su actitud frente al concepto de la discriminación racial. Es decir, fue un hombre absolutamente comprometido con las luchas de los movimientos civiles y tiene, de alguna manera, el honor de ser el primer afroamericano que condujo su propio programa radial y su propio programa televisivo. Fue el primer afroamericano que lo hizo y, de alguna manera, representó una especie de estandarte o emblema para los afroamericanos, ¿no?
Siempre me gusta, Ricardo, que nos sitúes en la época.
Estamos hablando de década del 50. Es decir, sí, sí, pero fíjate vos que la ley de los derechos civiles, que representó de alguna manera, entre comillas, la mayoría de edad en cuanto a lo que representa la lucha de los negros americanos por la igualdad y la no segregación, es del año 65. Es decir, la esclavitud termina con la guerra de secesión a fines del siglo XIX y recién en 1965, el siglo XX, hay una ley que dice, señores, no hay segregación, cosa que la realidad no fue así hasta mucho tiempo después, es decir, digámosle 20 años después, y obviamente me imagino que todavía debe haber remesones en muchos estados, particularmente los sureños, ¿no? Bueno, esto en relación un poco a la actitud militante, digámosle, de Cole, pero estamos para escuchar música. Y en ese sentido vamos a escuchar un tema grabado en Los Ángeles en 1943 con el trío clásico de Cole, o sea, Oscar Moore en guitarra y Larry Miller en bajo, porque esto es interesante también. Cole introduce una novedad en los 40, que es suprimir la batería del trío de base rítmica. Y entonces es un trío, en vez de lo habitual que es piano, bajo y batería, lo que hace Cole es piano, bajo y guitarra. Y eso fue una innovación que después fue seguido por muchos, incluido por quien escuchamos no hace demasiado tiempo, Ray Charles. Vamos a escuchar Two Marvelous for Words.
You're just too marvelous for words, lie glorious, glamorous in that old standby amorous. You're just too wonderful, I'll never find the words that tell enough, spell enough, I mean they just aren't swell enough. You're much too much and just too very, very to ever be in the Webster's Dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous. Words like glorious, glamorous in that old standby amorous. You're just too wonderful, I'll never find the words that tell enough, spell enough, I mean they just aren't swell enough. You're much too much and just too very, very to ever be in the Webster's Dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, marvelous for words.
Reiteramos nuestros teléfonos para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros. 5031-9803 o 5031-9804. Naturalmente agradecemos a todos los mails y mensajes recibidos durante la semana.
Pablo, ¿cómo se conjuga esto del director con el dramaturgo, el productor y el docente? ¿Cómo se pueden manifestar estos roles diferentes, digamos, relacionados con lo artístico, no?
En realidad, podemos decir que es una unidad. Y en todos los casos, la búsqueda de la verdad. Como decía Scalabrini Ortiz, la historia es mentira. Cuando yo indago en... Volviendo al tema anterior, cuando yo indago en Historia Viva, en la gente, eso no era mentira, eso era verdad. Porque la gente no tenía por qué mentir, contaba su verdad y era una verdad. Cuando hago Invasión, que tomo tantos temas que no eran demasiado explicitados, algunas inferencias que yo hacía, yo digo, si esto ocurrió acá en este momento y esto acá, yo infiero que tiene que haber este puente. En una función vino un descendiente de la Perichona. Yo me quise morir porque yo a la Perichona la trataba con crudeza, digamos. El tipo me viene a saludar y me dice, me elogió muchísimo, y me dice, y todo esto que usted cuenta de mi antepasado es tal cual, porque nosotros lo sabemos por transmisión oral, eso no estaba escrito. Yo me quise morir, dije, yo inferí algo que fue adecuado, aunque crudo, y este señor, que es su descendiente, viene a decirme que esto es tal cual. La docencia tiene que ver con... De pronto yo trabajo con actores jóvenes, entonces evidentemente hay una función docente. Y la dirección, son todas cosas que se conjugan. Yo cuando escribo una obra también pienso cómo la voy a hacer. Es una conjunción, digamos. No sé si contesté bien lo que me preguntaste. Pero porque por me fui supuesto, por otro tema.
No, por supuesto. Hablando esto de los docentes, ¿no? ¿Cómo ves a los alumnos de ayer y cómo ves los alumnos de hoy, digamos? Los alumnos de ayer estaban más interesados en los dramaturgos, en estudiar a los grandes maestros, las grandes obras, y los alumnos de hoy son más pasatistas, ¿o no? Esto es un imaginario y en realidad quien estudia teatro también está con la cultura del esfuerzo.
En general, es como vos decís, no profundizan, no les interesa. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, yo estudiaba todos los días, y cuando hacía temporada de teatro era de martes a domingo, todos los días. Ahora es mucho más esporádico todo lo que se hace. Y cuando estudiaba, nosotros salíamos del curso, íbamos a ver obras de teatro todas las veces, íbamos a ver películas, después nos juntábamos, leíamos, después nos juntábamos en un bar y comentábamos, analizábamos, desmenuzábamos. Había una entrega, un interés, muchos quedaron en el camino, otros no, pero de todas maneras, ahora es un poco para salir en televisión o no sé, o en el mejor de los casos para pasar un buen rato o lo que fuere. Yo creo que ahora es bastante diferente el tiempo. No sé si antes teníamos más tiempo o qué, el tiempo que uno le dedicaba. Nosotros veíamos todo lo que se hacía y estábamos trabajando, porque yo empecé a estudiar e inmediatamente empecé a trabajar. Y yo no sé cómo hacía, pero veía todo lo que se estaba dando comercialmente, vocacionalmente,
claro,
independiente.
Me interesaba ver todas las puestas en realidad.
Todo. Además venía Gassman, venía Vivian Lee, y estábamos ahí como un soldado, ¿viste? Y veíamos todo. ¿Y cómo hacíamos? No sé. Pero ahora me parece que hay un poco de desinterés en los otros, digamos.
Claro, claro. Qué pena, ¿no?
Es
como
una pena
remontar toda esta situación.
Sí. No sé, serán los tiempos estos.
Bueno, Luis, ¿y vos qué tenés que decir?
Bueno, vamos a continuar ahora con nuestro segmento de poesía. Y hoy vamos a tomar un libro publicado por la SEA, que es la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, y la CONABIP, que es la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Ellos publicaron hace 2-3 años Esta obra se llama Palabra Viva, que son textos de escritores y escritoras desaparecidas y víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina del año 1974 y 1983. La CEA, por ejemplo, cuando se refiere al sentido de esta publicación, nos dice: volvemos a poner en circulación palabras que habían quedado en los agujeros negros de la historia. Palabras de vidas, de amores, de lucha. Expresión e historia de compañeros a los que en su mayoría no alcanzamos a conocer. Rescatadas del horror para recordarlas y recordarlas siempre. Algunos muy pocos de estos 103 escritoras y escritores detenidos desaparecidos habían alcanzado en vida el reconocimiento de sus pares y de los lectores. Otros, la mayoría, vieron coartada violentamente su capacidad creativa y nos privaron de conocerla, de admirarla y gozarla, de aprenderla. A su vez, la CONAVIP nos dice: el libro que aquí se abre no es solo un buceo en el pasado y la memoria. Es por sobre todas las cosas un reencuentro entre los intelectuales de una generación y su pueblo. Ellos dicen presente y vienen a participar en el diálogo con las nuevas generaciones, para contar la otra historia, para debatir aquel proyecto nacional que se reengendra, vive entre nosotros. Y serán parte del debate y la acción del país que queremos, porque todos nosotros somos su tierra, son nuestras sus voces y sus sueños los nuestros. Y para el día de hoy, de este libro, que tiene 103 autores, hemos elegido a Enrique Angelelli y a Carlos Mujica. Enrique Angelelli, quien nació en el año 1923, y a los 15 años ingresó al Seminario Metropolitano Nuestra Señora de Loreto, al iniciar el segundo año de teología fue enviado a Roma para completar sus estudios. En 1949, a los 26 años, fue ordenado sacerdote y continuó sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, hasta obtener la licenciatura en Derecho Canónico. En 1974, Angelelli viaja a Roma, donde le sugieren que no regrese porque su nombre figuraba en la lista de amenazados por la AAA. Producido el golpe militar de 1976, Angelelli levanta su voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos e hizo conocer al episcopado la persecución de que era objeto la iglesia en La Rioja. Angelelli muere en el año 1976, según el juez Aldo Morales, en un homicidio fríamente premeditado, ya que él viajaba en una camioneta junto con otros párrocos y fue violentamente golpeada por otro coche. Luego, con el tiempo, se comprobó que en realidad había sido intencional. Y vamos a recordarlo a Angelelli con este poema que se llama Anotación. Estoy pelando la leña para encontrarle el alma al palo, y así dibujar mi rostro en el interior de este palo. Por eso huyo de la ciudad donde es difícil encontrarle el alma a este palo, aquí en la quebrada y en el silencio de los cerros, cuidado por los cardones, los pájaros y el diálogo del arroyo, descubro que es fácil tallar mi rostro en el alma de este algarrobo y escuchar en él la voz del silencio de los cerros para contarle a mis hermanos, negros o blancos, pobre, rico, marginado, que cada palo de algarrobo se aprende a amar cantando, llorando, tallando, silbando, sirviendo, sin mirar qué leña tiene el palo. Enrique Angelelli. Y Carlos Mujica. Carlos Mujica, quien nace en Buenos Aires en 1930, en 1954 comienza a colaborar pastoralmente en misiones en Conventillo. Conocer la gente humilde le cambia la vida. Como sacerdote bautizaba, confesaba, casaba, predicaba y colaboraba en misas en la pequeña capilla de Cristo Obrero, en la villa de Emergencio de Retiro, donde además organizaba socialmente a sus moradores. Mujica también es asesinado, y en este caso en el año 1934. Precisamente hay una escuela en Retiro, ¿no es cierto?, en hora sí, que nosotros hemos concurrido y trabajado, que lleva el nombre del padre Carlos Mujica. Y lo vamos a recordar a Mujica con también un bello poema, en este caso se llama Meditación en la Villa. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver los chicos que parecen tener 8 años y tienen 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear por el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por no haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas, de las que puedo prescindir, y ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie hace huelga con su hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que ellos rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Ayúdame. Señor, sueño con morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Ayúdame.
Qué profundidad, ¿no? Que cómo muestra toda una realidad, cómo se angustia con esta realidad.
Y puede expresarla, ¿no? A través de la poesía.
Sí, y toda una lucha, ¿no? Que se llevó la vida.
Exactamente. Bueno, vamos ahora a ir con Ricardo, porque tenemos un segmento que también hemos inaugurado hace muy poquito, ¿no?
Así es. Un segmento que le hemos llamado de los viejos archivos. En realidad se trata de anécdotas o curiosidades que tienen que ver con todo este desarrollo que hemos hecho de lo cultural, de lo musical en general, ¿no? Aunque en realidad, después de la profundidad del recuerdo que hiciste de Angelelli, dos hombres comprometidos con la religión y con el tiempo que les tocó vivir, es o suena como una cuestión más o menos frívola. Pero bueno, este es el punto de lo que estamos haciendo, y hoy nos vamos a referir a uno de los símbolos o emblemas que de alguna manera tienen que ver con la publicidad por un lado y con la reproducción musical o con el sentido de la grabación. ¿Ustedes se acuerdan esa vieja imagen de un perrito sentado frente a un fonógrafo, en lo que representó obviamente el emblema de la vieja Casa Víctor, posteriormente Radio Corporation of America? Bueno, uno obviamente desde chiquito y aún hoy sigue viendo esa imagen. Ahora, ¿cómo es la historia? ¿De dónde surge? Y la cosa se lleva, nos retrotrae, para 1890, en Inglaterra, hay un pintor que se llama Francis Barrow, que resulta que este hombre, que había tenido la luctuosa noticia del fallecimiento de un hermano, y de alguna manera como herencia, recibe un viejo fonógrafo cilindro del hermano, y es la mascota del hermano, un fox terrier llamado Nipper. El punto está que en el fonógrafo a cilindros estaba grabada la voz del hermano. Y cada vez que él reproducía la voz del hermano, el perrito saltaba atrás de la voz de su viejo amo, obviamente fallecido. Esa imagen lo impresionó mucho a este hombre, que pintó la escena. Y años después, o un tiempo después de haberla pintado, decidió obviamente comercializarla. La imagen del perrito al lado del fonógrafo de cilindro no tuvo éxito, no pudo venderla y quedó varios años ahí, hasta que alguien se enteró de una compañía y le dijo, ahora el tema no son los fonógrafos cilindros, sino los gramófonos con la bocina. Si me reforma eso, yo se lo compro. Le hizo la reforma correspondiente y lo compró para una compañía que se llamaba Gramophone. A partir de allí se hizo ampliamente conocido el perrito este Nipper y la compañía empezó a tener éxito y se convirtió en la RCA Victor.
¡Qué increíble!
Esa es la historia del perrito de la Victor. Y hoy, o este año de 2009, ya han pasado 100 años.
¿100 años?
Esto fue de 1899.
Claro, qué bárbaro. Mirá cómo pasa el tiempo.
Bueno.
Hablando del tiempo y hablando un poquito sobre la primera mitad del siglo XX, podemos decir que bajo el nombre de la Escuela Nueva o Activa surgieron diferentes teorías, sobre todo experiencias muy diversas acerca de lo que era la escuela o cómo transformar la escuela tradicional, enciclopedista, del castigo como recurso pedagógico y ajena a la realidad social del momento, cómo transformarla. Y entre ellos tenemos muchos aportes que hicieron pedagogos como John Dewey o en los Estados Unidos o María Montessori en Italia, que impulsaron unas prácticas renovadoras que ponían el centro de interés en los niños y en las niñas, con el objeto que ellos sean no tanto los destinatarios, sino los protagonistas del sistema educativo, los protagonistas del aprendizaje. Con todo esto en este paisaje surgen dos hermanas, ¿no? Surgen dos hermanas, quiero decir, nacieron la escuela de la señorita Olga Cosettini y de su hermana Leticia. Olga desde 1899 y murió en 1987 y hace unos pocos años murió Leticia, que vivió 100 años. ¿Cuándo surge esto? Entre los años 30 y 50. Estas hermanas Cosettini hicieron historia en la educación argentina, no solo por las marcas que dejaron en sus alumnos, sino también por las marcas que dejaron en protagonistas de la historia, en pedagogos, en literatos, sino también cómo trascendió esto a otros países. Las hermanas Cosettini vivieron acá en la Argentina y hicieron su experiencia en una escuela en Santa Fe. Podemos decir que concebían al niño no solo como una persona pasiva, al contrario, sino activa, que podía pensar y hacer por sí mismo, si bien siempre con la proximidad del maestro. Tuvo una pedagogía centrada en la acción, sinónimo histórico del actual escolanomismo participatista. Consiste principalmente en eso, en una actividad autónoma, fines sociales, ensayo. Ellas en realidad tenían en cuenta no solo el alumno, sino también todo lo que tenía que ver con el contexto social y cultural de la época. La enseñanza tenía que estar relacionada con lo que se vivía, con la naturaleza, con las diferentes artes plásticas, literarias. Artistas de diferente índole fueron visitando la escuela. A mí me gustaría seguir profundizando sobre esto en el próximo encuentro, porque en realidad la obra, y tenemos gente como Gabriela Mistral, como diferentes poetas que han hablado de la escuela de la señorita Olga, o también como se llama la escuela Serena, así como fue conocida, ¿no? Y tenemos un video con alumnos que participaron en la escuela, con el relato de la experiencia de esa época, donde la libertad estaba presente, donde la libertad de expresión, donde el error era considerado como un error constructivo y la evaluación también como algo que servía para ver los propios aprendizajes y cómo seguir adelante.
Muy interesante esto, ¿no?
Es interesante, es apasionante ver cómo transformaron la educación y esta experiencia que se hizo en la provincia de Santa Fe, ¿no? Cómo trascendió los muros.
Vamos a continuar entonces con estas dos pedagogas, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, vamos a continuar.
Bueno, antes de seguir con Pablo, comentamos que nos han enviado de Hurlingham, una actividad muy interesante que van a realizar, que es el cuarto encuentro de danza, el 6 y 7 de junio, a partir de las 9 horas, en el Centro Cultural Municipal Leopoldo Marechal. Esto queda en Vergara, 2396, Villa Tesey. Ellos mismos también van a llevar a cabo, del 11 al 14 de junio, de 10 a 20 horas, la Feria del Libro. Todo un emprendimiento cultural que realmente es importante difundir y apoyar. También nuestra amiga María del Mar Estrella, que nos escribió para felicitarnos por el programa, nos comenta que comienza con su taller literario en la Sociedad Argentina de Escritores. Dejamos un número a aquellos que quieran tomar contacto, 4962-0201. También les comentamos que el próximo jueves 4, a las 19.30 horas, se inaugura el Café Literario de la SEA, la Sociedad Argentina de Escritoras y Escritores de la Argentina. Esto es en Bartolomé Mitre 2815. Vamos a leer porque me han invitado junto a un grupo de poetas y bueno, a inaugurar este nuevo café de la SEA, una entidad que está realizando tareas realmente muy importantes. Nos acaba de llamar recién María Elena Rocchio, poeta, querida amiga, quien nos felicita por el programa, muy emocionada también por los poemas que leímos de Angelelli y de Carlos Mujica. Adelante, Nora.
Sí, Pablo. Vos el año pasado reestrenaste una obra de teatro que es una historia de ficción con música sobre los acontecimientos de la noche del 23 y la madrugada del 24 de marzo. ¿Cómo fue pensada?
En realidad no fue un reestreno. Fue una obra que yo escribí en junio-julio del 76. Más bien, la puse en un cajón, porque tocar esa temática en ese momento era no solamente peligroso, sino imposible de llevar a cabo. La obra, mucho tiempo después, la tuvo Pablo Antonio, que le interesó mucho. Después lo iba a hacer con María Rosa Gallo, que se enfermó, se murió. Volvió a mí la obra y la estrené el año pasado, después de tantos años.
30 y pico.
Claro. Pero fue una obra que, de esas que quedan en un cajón y en algún momento decís, bueno, esto tiene que salir. Y hice algunos retoques, obviamente.
Con éxito estuvo La Manzana de las Luces.
Sí. Y yo la escribí, ¿sabes cómo la escribí? No. Captando una especie de imaginario. Ahí no hubo investigación. Yo estaba viviendo en esa época, estaba haciendo teatro como actor. Y venían todas las historias, los rumores, los datos de la gente amiga que estaba en otro teatro, que habían tirado una bomba, que habían desaparecido, que los habían chupado. Entonces, con todo ese material en la cabeza, yo unos meses después escribí la obra. Digamos, era como todos los datos juntos, mezclados. Entonces ahí por eso pongo ficción, porque cada personaje en realidad es una amalgama de tres o cuatro personajes que yo conocía, actores, directores, actrices.
Qué interesante, ¿eh?
Sí, fue una experiencia diferente, extraña.
Pablo, una preguntita.
Sí.
A veces lo hemos charlado y me has comentado, ¿no?, que muchas veces se inauguran obras y sobre la marcha se van haciendo adaptaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese proceso, que es un proceso muy íntimo, muy de cocina, digamos?
Claro,
¿no?
De pronto, la escritura es un trabajo solitario. Vos escribís algo, imaginás eso, y de pronto cuando lo llevas a la realidad ves que hay que modificar algo, hay que cambiar algo, porque no funciona teatralmente. Entonces ahí es cuando vienen las modificaciones, ¿no? Sobre la marcha y sobre la realidad, sobre la cosa concreta de un escenario. Es eso.
Para terminar, sí, por hoy, ¿qué disfrutas más? ¿La actuación, la dirección, la creación de los personajes, la producción, la labor docente?
Mira, lo que más disfruto puede ser, primero, en este momento de mi vida, escribir y dirigir. Sí. Posiblemente el año que viene encontré un material muy interesante para el bicentenario de la Revolución de Mayo, que es la otra cara de lo que se conoce en realidad. Posiblemente haga un pequeño rol. Yo nunca trabajé en una obra que yo dirijo. Y a veces digo, extraño un poquito, hace como 4 o 5 años que yo no estoy trabajando como actor. Así que porque me gusta también a veces probarme en un escenario. Y lo docente es algo que uno tiene que transmitir. Yo no lo hago orgánicamente, sino con la gente que trabaja conmigo. Y la producción es lo más arduo, pero cuando uno tiene que llevar adelante algo, no conseguís a un productor que diga, pongo la plata. Entonces, necesariamente uno sigue adelante con ese tema.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Pablo,
no, un
por
placer,
todo
para
lo
mí.
Que nos has brindado en la tarde de hoy.
Para mí un placer estar con ustedes, ya que los escucho siempre, ahora estar acá me parece fantástico. Muchas gracias.
Bueno, me despido hasta el próximo sábado.
Será hasta el sábado que viene en Generación Abierta en Radio.
Por último, decirle solamente que nos reencontramos también en el Café Montserrat el viernes 5 con la presentación del libro Conjeturas de Julio Bepré, lectura de poesía de Liliana Díaz Mindur y Elena Yerimendi, y el recuerdo a través de María Elena Rocchio de Idea Vallarino. Fue un gusto compartir con ustedes, con vos, Pablo. Realmente es hermoso poder establecer estos diálogos que tenemos frecuentemente y hoy a través de la radio, ¿no?
Muchas gracias.
Así que bueno, nos reencontramos el próximo sábado a las 15 horas, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Gracias.